UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos en la segunda temporada del podcast Los Umbrales del Saber, el podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merece la pena ser escuchadas y ser vistas. Yo soy Carlos Lerma.
Yo soy José Bercher. Somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universitat Politécnica de València y hoy estamos con Silvia Corresa Roca. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Muy contenta de estar aquí, la verdad.
Sí, muy
un poco nerviosa, pero sí, estoy contenta.
Está igual que yo, muy contenta, un poco nerviosa, estamos igual, estamos en sintonía.
Pero estoy contenta, sí, sí.
Fenomenal.
Empezamos con la primera pregunta.
Venga, vale.
¿Quién es Silvia Corresa Roca?
Pero pues, una descripción breve pero sí, profunda de análisis.
Vale. O sea, breve pero profunda. Sí.
Pues Silvia Corresa es una estudiante de arquitectura de máster. Acabé el grado hace muy poquito, en julio. Bueno, poquito, ya han pasado 5 meses, pero eso, culminé esta etapa con la defensa del TFG, que fue en julio de 2020, de este año, de 2025.
Julio.
Sí.
¿Qué más nos cuentas de...?
Sí, vale, ¿quién soy? Soy una estudiante de arquitectura, pero creo que aparte de eso me considero una persona muy artística. Creo que sin la música no podría ser arquitecta, esa es mi frase estrella, la verdad.
Yo lo sé, porque veo su Instagram...
Ya tenemos un eslogan, ¿no?
Sí, y nada, siempre lo digo que soy estudiante de arquitectura, pero si no llegase a casa a tocar la guitarra, si no tuviese ese hobby que a mí me ayuda a despejarme, realmente no podría volver a la universidad.
No te vamos a hacer cantar, no preocupes. No
se lo he pensado, pero demasiado.
Nos salimos del tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de estudiante te consideras? ¿Cómo dirías que ha sido tu trayectoria de forma breve, a lo largo del grado?
Primero y segundo me fue muy bien, la verdad.
Empezó con energía, con ganas.
Sí,
y después...
fueron unos años complicados porque soy de la época COVID. Yo empecé en 2019.
COVID, es verdad, mascarilla.
Sí. Y nada, la verdad es que en general me considero una estudiante bastante trabajadora. Creo que en algunas asignaturas me han costado más, me han costado menos, pero luego...
Como a todo el mundo.
Sí, al final sí. Y bueno, me apoyo mucho en mis amigos, muy amiga de mis amigos. Creo que soy muy trabajadora, que priorizo muchas veces los trabajos en grupo.
Es muy trabajadora porque lo he dicho 2 veces ya.
Sí, no, claro, para que quede...
Sí, no, y lo digo por eso, porque a veces priorizo trabajos en grupo.
Tú necesitas socializar.
Sí, a mí me encanta.
El aislamiento...
Ya lo he
escuchado. Bueno, entonces la pandemia...
Solo para tocar la guitarra.
¿Cómo?
El aislamiento solo para tocar la guitarra.
Ah, sí, sí, exacto. Yo escucho aislamiento y ya ves un aislamiento térmico. Estoy un poco trastornada con la carrera.
Si pudieras enviarle un WhatsApp a la Silvia del primer día de clase aquí en la escuela,
¿vale?,
¿qué le escribirías?
Le diría que no tuviera miedo y que lo va a conseguir todo lo que se proponga. Pero es que cuesta mucho verlo...
Creérselo,
claro,
en ese
exacto,
momento.
Exacto, sí. Que no tuviese miedo y lo que tuviese miedo, que lo haga con miedo.
Y que disfrute el miedo.
Y que disfrute muchísimo. Sí, que son los mejores años de su vida.
Bueno, hay cosas muy
sí,
cosas, muy,
bueno,
muchas
luego vienen
cosas
otras
buenas.
Cosas, pero de momento... Han sido unos años muy buenos.
Bueno, hay de todo, ¿no?
Sí, para mí han sido unos años muy buenos y que lo disfrute muchísimo.
¿Cuál es el sitio más raro que has preparado una entrega o que has estado trabajando?
¡Wow! Esto sí que me acuerdo, ¿eh? Sí, sí, me iba a Oslo a ver, de hecho, bueno, una práctica de construcción fue... Que creo que eras tú mi profesor.
¿Ah, sí?
Sí, puede ser.
Puede ser.
Y, o tú, uno de los dos era. Construcción 1 era.
Aquí.
Pues hice una entrega en un hotel porque no me daba tiempo. Yo me iba a Oslo a visitar a mi amiga, una amiga mía que estaba de Erasmus allí, y yo sabía que tenía que ir a verla, no me daba la vida con las entregas, tenía una entrega.
Tienes todo y dices, pues me voy, pero me llevo mi arsenal de herramientas.
Entonces, una habitación de hotel.
Una habitación de hotel.
Terminaste y colgaste una entrega.
Claro, era online la entrega, pero yo me llevé todo, los planos, era una entrega, una práctica de construcción. Y me acuerdo que la entregué a las 12 de la noche y el avión salía a las 6 de la mañana.
¿Tienes algún ritual antes de entrar a un examen o te oposicionas?
Sí.
O...
Me llevo una virgencita de mi abuela.
Para que te dé ahí...
Sí, la verdad es que he sido creyente, no he sido creyente en distintas etapas de mi vida.
Pero en los exámenes dices, oye, que esté ahí...
Pero en los exámenes la virgencita de mi abuela...
¿Qué virgencita es?
La María de los Desamparados.
María de los Desamparados. María, ¿te sientes desamparada en esos momentos?
Pues la verdad que sí.
¿Qué música está en tu playlist? Wow. Cuando pues, trabajas o cuando estudias.
Sí.
O...
Yo creo que de eso podríamos hacer un podcast, pero.
Total. Te iba a decir, si abrimos este melón, no acabo. Pero música bastante tranquila.
Bueno, tú puedes abrir el melón, luego lo cortamos y ya
vale.
está. ¿No?
Y pues casi siempre escucho muchos cantautores. Música indie, pop, me gusta mucho, pero sobre todo cantautores.
¿Has ido de Erasmus?
He ido de Erasmus. Me fui en cuarto a Milán y en quinto un semestre, o sea, todo el año estuve en Milán, en cuarto y un semestre de quinto a Buenos Aires.
Ahora entiendo algunas cosas.
Vamos a decir el título, leemos el título, luego entraremos con más detalle, pero vamos, para que ya sepamos un poco. La huella de Le Corbusier en Argentina, una mirada cinematográfica. Tenemos aquí la versión impresa.
Trabajo.
Sí. ¿Nos lo puedes resumir muy brevemente?
Sí, pues bueno, este trabajo a grosso modo es el análisis de la película El hombre de al lado.
Que también la tenemos aquí.
La podemos enseñar aquí. También a tu cámara.
A mi cámara. De Mariano Coni y Gastón Duprat. Pero yo dividí el trabajo en dos partes. Una primera parte que tiene ese contexto histórico de cómo llega Le Corbusier a Buenos Aires, las conferencias que da, un poco cómo surge el encargo de esta vivienda. Y después una segunda parte donde elijo cuatro escenas de la película, las desarrollo a mi manera, redibujo la casa, muy de proyectos esto, y bueno, planteo una hipótesis y ya luego vienen las conclusiones.
Vale, luego entraremos más.
Hemos dicho ya que se defendió en julio.
Sí,
en julio.
De este año.
Vale. Vale. ¿Por qué escogiste este tema? Aunque más o menos nos lo...
Os lo leéis. Yo sabía que quería hacer algo artístico. El momento del TFG para mí era... la oportunidad de elegir un tema que a mí verdaderamente me gustara.
¿Y esa rama más proyectual o compositiva?
Exacto. Sí, entonces sabía que iba a ser o de música o de cine. Dije, voy a elegir estas dos ramas del arte y a ver por cuál me decanto. Como la música ya la tenía en casa, pues dije algo nuevo.
Es como la arquitectura, al final es un abanico de...
Muchísimas cosas. Sí, sí. Y el departamento lo entendemos, el tutor lo conocías antes.
No lo conocía. Y fue a través de otra profesora, Victoria Bonet, se puede mencionar nombres.
Claro, un saludo a Vicky.
Vale, un saludo.
Porque tu tutor fue Juan del Tey.
Del Tey, sí. Pastor, sí. Y a raíz de
bueno,
Victoria,
que él está especializado pues, en...
Sí, ¿no? Él hizo una tesis doctoral de cine.
Cinematografía.
Y bueno, de 800
fue
páginas.
Fue de cine la tesis, o sea, sí. Salió súper bien.
Sí, sí, sí. Y a él le encanta y creo que fue la persona indicada para ayudarme en esto.
¿Cuál es el gap de la investigación? Es decir, ¿qué es lo que aporta tu trabajo? ¿Qué es lo que no se había estudiado?
Yo creo que el enfoque de por qué... eligen ese emplazamiento y también el dilema de la medianera, bueno, la trama de la película.
Bueno, no lo hemos dicho, claro. Pero el emplazamiento principal de la película es la casa Cruchet.
De Le Corbusier, que es el único icono de Le Corbusier en toda Latinoamérica y por eso es tan importante, porque es la única obra realmente. Por eso un poco la huella de Le Corbusier en Argentina y mi aporte es esa mirada arquitectónica, cinematográfica también, pero más arquitectónica. El tutor me remarcaba muchísimo que me podía ir por las ramas, que no me olvide de que estoy defendiendo un TFG de arquitectura. Exacto.
¿Con qué te gustaría que se quedara alguien que leyera tu trabajo?
Pues me gustaría que se quedaran con que se pueden englobar ambas disciplinas, que la arquitectura puede ir con el cine, puede ir con el teatro, puede ir con la música, con muchísimas cosas. Porque yo durante mucho tiempo he estado muy frustrada con qué quería ser. Y he decidido que, pues igual no soy arquitecta, pero puedo ser muchas más cosas.
Claro.
Entonces, que le den una vuelta. Bueno, os he traído unas recomendaciones bibliográficas.
Muchas.
Me he pasado un poco.
Ha venido con un carro de... No vamos a hacer publicidad.
Viene del CIA y de la biblioteca
sí,
aquí
sí.
con...
Otro consejo, id al CIA a buscar información. Está muy bien. Y nada, un libro que es mi nuevo descubrimiento, que me ha encantado.
Os libro de bolsillo nos va a recomendar.
A ver.
A ver si puedo, porque pues... O sea, mucho, es muy grande.
A ver, espera, bueno, al menos lo enfocamos aquí a la
cámara.
Sí,
vamos a enseñarlo.
Madre mía.
Es muy chulo y, bueno, contiene toda la obra de Le Corbusier, junto con un montón de... un anexo que tiene, las cartas que él escribió,
venga, va,
con quien se comunicó.
Pero en Argentina.
En toda su obra.
Vale.
Y bueno, este es el anexo, para quien lo quiera, está en el CIA.
Y nos ha traído referencias incluso de la Casa Cruchet.
Exacto. Este fue el autor y el intérprete fue la tesis doctoral que utilicé principalmente como referencia. Y bueno, un montón de... Si alguien quiere que me pregunte acerca de Le Corbusier, saben quién soy.
Pues muchas gracias.
Vale. Vamos a guardar. Bueno, yo creo que podemos pasar al apartado de desafíos y superaciones.
Vale.
¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar el TFG?
Algo que me hubiese...
Y ahora que ya tienes esa experiencia, dices, mira, si hubiera sabido esto...
Sí, pues la verdad es que lo difícil que es encontrar un tutor.
Oh. ¿Qué diría? Un tutor es difícil.
Sí, porque creo que cada uno... Bueno, a ver, puedes elegir cualquier tutor, sois todos majísimos, la mayoría...
Hasta que se demuestre lo
contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, pero lo que me hubiese gustado que me dijeran es, asegúrate de tener un tutor súper afín con tu...
Con el tema.
Con el tema.
¿Qué fue lo que más te hizo sufrir en todo el proceso del TFG? ¿Te atascaste en algún momento?
Sí, sobre todo sentía que no tenía en algún momento nada que aportar. Y no es justo lo que me habéis preguntado, ¿qué aporto yo? Aportamos nuestra visión, porque al final un TFG es de investigación y realmente no estás haciendo nada nuevo, a no ser que sea un proyecto. Esto era una investigación y yo sobre la marcha iba descubriendo cosas. Pero me atasqué mucho por ese sentimiento del síndrome del impostor de lo estoy haciendo bien, estoy redactando bien, por eso la comunicación con el tutor tiene que ser efectiva. Y me ayudó mucho, la verdad.
¿Y hubo algo divertido? ¿Recuerdas?
Sí, fui a visitar la Casa Cruchet en Argentina, aproveché esta experiencia de intercambio, que surge de ahí el trabajo, de hablar con Juan, de me voy a Argentina, y la visita fue muy guay con mis amigos de allí, eran españoles todos, pero sí, bueno.
No es que no le caigan bien los argentinos.
Estoy enamorada de ellos, la verdad, es verdad.
Si pudieras repetirlo, ¿harías algo de forma distinta en el trabajo?
Creo que no, porque...
Es que estás satisfecha con el trabajo.
Sí, la verdad que le puse mucho corazón a las cosas que iba haciendo, desde coger el avión e irme a Argentina, hasta la vuelta, que continúe el trabajo aquí con Juan.
¿Cuántas horas son?
¿De trabajo?
No, avión.
Ah, digo, no las he contado.
No lo sé.
Yo no sé cuántas horas me he sentado.
60 horas de trabajo, 10 de avión. No puedes pasar de ahí.
Digo, muchas, ¿eh? Porque solo el proceso de pensar, pero de avión son 14. Desde Barcelona, 14. Desde Madrid, 12 y media o así.
Eso no está.
Wow. Si estás en medio lo tienes complicado.
Resultados y conclusiones, vamos a hablar.
Vale.
Preguntas ya del trabajo. Uf, tenemos muchas, ya veremos a ver. Vale, ¿cómo resumirías muy brevemente el vínculo de Le Corbusier y Argentina?
Vale, pues creo que él estaba muy frustrado. Estaba muy frustrado con Buenos Aires porque intentó implementar un plan gigante, un plan para Buenos Aires, no lo consiguió y realmente es para él...
Tenía una espina clavada ahí como diciendo... Yo
plan
quiero...
urbanístico, entiendo.
Un plan urbanístico de la ciudad de
Buenos
Aires.
Bueno, de esos
Aires.
Que él planteó en su momento pues en otras ciudades y tal. Y...
Exacto, planteó un plan para Buenos Aires y dio muchísimas conferencias sobre esto. No consigue nunca realizarlo.
Que le hagan.
Exacto. Y al final es con la Casa Cruchet cuando consigue, por fin, yo creo, estar más contento.
¿Qué te transmitió la casa cuando la visitaste? ¿Se siente igual como aparece en los planos o en la película?
Es bastante representativa lo que aparece en los planos, es bastante fiel a la realidad. A mí me pareció muy fiel a los planos. Y bueno, es una casa vivienda-taller. Me gustó mucho el hecho de que las pasarelas conectasen estos dos módulos, pero no es excesivamente grande, es bastante acogedora.
Que tiene como dos bloques, ¿no? Separados por un patio.
Exacto.
Que es donde está el árbol, las rampas.
Tuve un poco de confusión dónde se ubicaba la ventana que yo estudio en el trabajo.
Ahora hablaremos de la ventana.
Claro, la ventana es importante. Pero quitando eso, me pareció muy, muy parecida, igual que los planos, verdaderamente.
Realmente, como es un proyecto pequeñito, no es como un edificio grande que tú ves los planos, pero luego vas allí y los espacios como que los entiendes mejor cuando son tan grandes, pero un espacio doméstico.
Exacto, es grande, pero es acogedora, no me pareció excesivamente gigante.
Bueno, esta pregunta te la tenía que hacer José, pero no sé por qué me la ha puesto a mí, pero...
Para que no se me vea el plumero.
Ya. ¿Qué materiales utilizó Le Corbusier en la Casa Cruchet?
Hormigón blanco, si no me equivoco, si no esto lo cortamos.
o lo subtitulamos.
Sí, pero de materiales hormigón blanco, que yo recuerde, ¿qué más?
Hasta para las ventanas.
Ay.
¿Podrías contar la sinopsis de la película muy brevemente? Le decimos siempre muy brevemente, vamos a dejar de decirlo, ya sabes que todas las respuestas son muy breves.
Lo voy a intentar. Bueno, la trama son dos protagonistas, Víctor y Leonardo, que se pasan toda la película discutiendo sobre... uno de ellos quiere abrir una abertura de, en su, una ventana. Quiere construirse una ventana en una medianera que da justo a la casa Kuruchet.
Que no está permitido.
Que no está permitido. Entonces la película es constantemente una discusión acerca de esta abertura de la ventana.
De
la
yo
medianera.
La quiero abrir, tú no deberías de abrirla.
Exacto. Tú tienes mucha luz, yo cojo unos poquitos de rayos de sol que a ti te sobran.
Sí, exacto.
Echábamos, oye, hemos visto la película y nos ha interesado mucho.
No, pero sí. Hemos visto hasta los análisis de la película.
Hemos visto la película y los vídeos que analizan la película.
Qué bien, me alegro muchísimo. Sí, ahora me dais vuestra visión.
Entonces son como dos partes. Si sí, yo te ayudo un poquito también, porque el que vive en la casa es arquitecto también.
Exacto, es diseñador.
Arquitecto, diseñador.
Diseño, ¿vale? El otro es compraventa de coches, sí. Pues una, otro perfil protagonista. Y pues están chocando entre ellos, chocando con la ventana y chocando con muchos aspectos.
Con sus ideas, emociones, todo. Al final uno es un personaje bastante engreído, diseñador y se lo cree mucho, y el otro es un personaje más humilde pero que muestra valores muy importantes. Creo que consigue comunicarse con la hija de él mucho más que el propio Leonardo. Entonces,
la hija que no articula palabra, ¿no?
No, exacto.
En toda la película.
Baila.
Tiene una guitarra que parece que toca la guitarra, yo me fijé en eso. Pero no, me quedé con ganas de que hablase. Sí, no habla.
Explica tu hipótesis que tienes de la ventana. A ver.
Mi hipótesis sobre esta ventana es realmente cómo se ha construido, cómo estos directores han creado ese plano. Yo planteaba que podía ser a través de la construcción de un muro y romperlo, porque en la película vemos que rompen
que
un muro.
Que se rompen un muro, pero vamos, que no es de la casa Kuruchet, o sea, no han destruido el patrimonio.
Exacto.
De Le Corbusier. Bueno,
sí.
Pero bueno, es una
película. O sea, tú pensabas a priori que era una pared que habían hecho ahí para...
Exacto.
Abrir una ventana y luego esa pared se iba fuera y se quedaba todo igual.
Justo, eso podía ser una posibilidad, o que había estado creado con un croma. Pero hablando con cineastas me dijeron que es mucho más fácil construir un muro y romperlo. Yo me planteaba, ¿estuvo siempre esta medianera aquí o no? Y porque yo cuando llegué a la casa, claro, tuve confusión por esto que os contaba. Fui a una parte de la medianera porque está dividida por la zona de comunicación y evidentemente había medianera. Ah, no. No había medianera.
Cuando tú fuiste...
¿No has visto la película?
No, la he visto. Lo que pasó fue que me confundí con la pared de al lado, pensando que esa era la medianera. Y digo, aquí hay medianera y no. Luego en los planos me di cuenta que a día de hoy hay una ligerita puerta de cristal.
De vidrio.
Sí. Perdón. En ambas partes de esto, de la separación por la escalera. Claro. Y dije, claro, ¿cómo han hecho esto? No sabía yo. Y entonces dije, ¿desde cuándo está esta puertecita de vidrio aquí? Y bueno, cuento ya, desvelo el final de la investigación.
Sí, estamos con la ventana ahora, vamos a por la ventana.
Vale, y bueno, es al final de la investigación donde encuentro un artículo de la revista Clarín donde veo que se habían hecho modificaciones en la casa Kuruchet en 2016. Por lo tanto, mi hipótesis era válida a medias. Estuvo la medianera, estuvo, pero hasta 2016.
O sea, realmente es una medianera que da a una zona como un patio exterior de la casa Kuruchet.
Exacto.
No es una medianera que entre dentro de la casa, o sea, es en exterior.
Sí.
Entonces es una pared ciega totalmente. Justo. Donde en la película se abre una ventana.
Exacto.
Y resulta que realmente esa pared ciega existía, pero en 2016 la quitan y hacen simplemente, cierran con vidrio en planta baja.
Efectivamente. Y yo me pregunté por qué hicieron esto. Se ve que es para comunicar con el Colegio de Arquitectos.
Claro,
que está detrás.
Que está justo detrás.
Pero hay bastante polémica con eso porque, claro, modificar una obra de Le Corbusier para que se vea tu
Exacto.
Colegio de Arquitectos.
¿Crees que hoy vivimos rodeados de ventanas ficticias en lo digital, Instagram, videollamadas? ¿Hay algún paralelismo con tu investigación sobre esta película, sobre este trabajo?
Acerca de las redes sociales, yo creo que sí que tenemos muchas ventanas ficticias alrededor y bueno, que cada uno mira a través de la ventana. Como...
Porque realmente el propietario de la casa Kuruchet se queja de que el otro se ha abierto una ventana ahí para ver toda su intimidad.
Claro.
Entonces, las redes sociales.
Pero las
poco...
redes sociales, bueno, pues acabas colgando pues parte también de tu intimidad. Y, pues,
sí,
la
sí,
gente lo.
No
la
me
gente
había pensado así, me ha hecho reflexionar esta pregunta. Me ha costado responder porque no me lo había planteado así.
Bueno, ¿crees que los directores hirieron la casa deliberadamente para potenciar, ¿no?, ese simbolismo del conflicto? O sea...
Exacto. Yo creo que su perspectiva fue esa. Elegimos este emplazamiento porque es algo muy importante en el patrimonio moderno, la casa Kuruchet de Le Corbusier, y no puede ser otro, para herirlo y de esta manera ensalzar su valor.
Sacar una película de ahí.
Exacto.
Porque por dejarlo claro, yo creo que ha quedado claro, pero lo vamos a dejar más claro. Cuando graban la película es 2009.
2009 y 2010.
Entonces, sí que está esta medianera.
Justo. Sí.
¿Y qué hacen? ¿Construyen otra un poquito delante para la ventana?
Imagino que sí. Esa es mi teoría. Se construyó un murete, incluso tú has podido construir el muro y luego, mediante edición digital, unirlo a la medianera del
lado. Si lo hubieran grabado después de 2016,
es más fácil.
Podría ser una reivindicación de, oigan ustedes, hay que colocar esa medianera que tenía originalmente la casa.
Como ellos lo hicieron antes, fue una forma de no iráis el patrimonio moderno y después lo hicieron.
Y visto desde otro punto de vista, el colegio da permiso, porque el colegio creo que es propietario de la Casa Curuchet, el colegio da permiso para grabar esta película y luego igual pensaron, ay, pues si la película lo han derribado, pues quitemos el muro medianero. Y ya, o sea,
claro, debería investigar ahí yo más.
Otro TFG.
Sí, otro TFG.
¿De qué lado te pusiste?
¿De qué
Víctor
lado?
¿O de Leonardo? Yo creo que ya lo adivino con tus palabras anteriores.
Sí, del lado de Víctor.
Del lado de Víctor.
Sí, a ver, que no me quiero equivocar.
Sí, Víctor es el vecino que abre la ventana.
Exacto, de Víctor. Que quede gráficamente claro.
O sea, que eres arquitecta, pero te...
Soy arquitecta.
¿Tuviste más empatía con el que rompía el patrimonio que...?
Tuve mucha...
Que yo creo que todos los espectadores... Aquí todo esto es un spoiler total, pero el... Sí. Yo creo que cuando empieza la película, bueno, y más si lo vemos los que somos arquitectos, yo creo que al principio te pones del lado de Leonardo, del lado del arquitecto, de me están abriendo un hueco y no tienes derecho y la ley y no sé qué, pero va avanzando la película y yo creo
pasando.
Que viramos, ¿no? Y dices, oye, pues Víctor igual no es tan mala persona y Víctor igual...
No, pero yo creo que eso te pasa en parte porque ves que el propietario
también
no es capaz de enfrentarse directamente y utiliza a la mujer, utiliza al suegro, utiliza otras excusas que van sacando sus miserias.
Exacto, vas viendo sus miserias
su
y dices,
peor
bueno,
parte.
Pues este que en principio pintaba bien, pero tiene su lado oscuro.
Claro,
su...
yo entendí la película como que el hombre de al lado me hace ver como yo soy, muchas veces.
Claro,
¿no?
Por contraposición.
Sí, y él se pierde completamente a sí mismo, no consigue comunicarse con su mujer ni con su hija, y es otro personaje completamente aislado el que... le abre un poco los ojos. De hecho, bueno, es que no puedo hablar del final de la película, ¿no?
¿Por qué?
¿O puedo desvelarlo?
Pondremos al principio un...
¿No es un podcast de cine? Es un podcast.
Claro.
La película también es de 2009, que el que quiera ya ha tenido tiempo de...
Sí, que corte este podcast, vaya a verla y luego vuelva. Sí, pues no, realmente al final es donde vemos esa contraposición. Atentan contra la casa a otros niños que, a saber lo que querían hacer en la casa, entran con una pistola.
Robar,
sí. ¿Y quién va a la casa realmente a intentar proteger,
ayudar proteger.
Ver lo que estaba pasando?
El vecino.
El vecino.
El hombre de al lado.
¿A quién le importaba más la casa realmente? Pues igual al vecino. A él le importaba él mismo.
¿Y qué cosas ya no puedes evitar ver en modo arquitecta-cineasta? Esa deformación profesional...
Uy, pues cuando salgo a la calle y empiezo a mirar a mi alrededor, una simple conversación con un amigo, mira el forjado tal, a la viga... ¿Y qué es un forjado, Silvia? Yo, la planta.
Y mira el cornis.
El grosor de... Pues sí,
y las ventanas, y dices...
Sí, que me doy cuenta que tengo cierto lenguaje ya... que en un primer momento pensaba que no, y luego hablas con otras personas fuera de la profesión y realmente sabes cosas. Tenemos un síndrome del impostor muy grande.
Sí, ese impostor lo tienes que echar de casa ya.
Sí, ya está.
Que te mire desde la ventana del vecino.
Exacto.
¿Qué parte de la casa Curuchet te gustaría tener en tu propia casa? Si solo pudieras elegir una parte.
Vale. Yo creo que esa terraza.
De hecho, lo teníamos apuntado que iba a decir.
¿Y por qué la terraza jardín, no?
¿Por qué la terraza jardín?
¿Cómo continuaba la pregunta?
Vale. Cuando fui, tuve el placer de ir y sentarme ahí con un libro a leer. Me daba el solecito y yo, por el sol. Me encanta estar fuera.
O sea, que le sobraban rayos de sol, en verdad, a la casa, ¿no?
A la casa, sí.
Vale.
Sí,
yo la verdad es que esa, el paseo arquitectónico de Le Corbusier, cómo entra desde la planta baja y tiene esa rampa que sube.
Bonito.
O sea, eso yo en mi casa también lo quiero tener.
Lo que pasa es que, claro, ahí llueve, está completamente
Sí, es un
expuesto.
Espacio exterior. Ya.
Se resbala, ¿no?
Sí, sí, que quizá no es tan cómodo, ¿no?
Sí, pero
cuando quieres ir de tu trabajo, de la vivienda al taller... Y está lloviendo, ¿cómo lo gestionamos? Me cae el agua, claro.
Pues en tu propia casa tienes que sacar el paraguas.
Se refresca.
Sí, sí.
¿Qué opinión le merecería a Le Corbusier la película, crees tú? O tu TCG, fíjate si te la digo larga.
¿Qué opinión tendría Le Corbusier?
De la película y de tu TCG.
Yo creo que estaría orgulloso de
ambos.
De que protejamos su patrimonio realmente.
Claro, bueno, con la vanidad que tienen arquitectos esta,
sí, sí.
En plan de, mira, cagan TFG sobre mi trabajo, muy bien.
No, pero creo que estoy orgullosa de que el enfoque sea proteger el patrimonio moderno y su única
ponerlo
obra,
en valor, analizarlo, que exacto. Tantos años, décadas después,
sí.
No hemos dicho de qué año es la Casa Curuchet, pero...
se empezó a construir en 1948,
48,
se finalizaría en el 52, me parece. Si
es que
no me
tiene
equivoco.
Casi 80 años.
Sí. Sí, sí, hace mucho tiempo. Pero yo creo que estaría orgulloso.
Lo que no sé si hemos dicho todavía es que parte del trabajo que me pareció súper interesante es que Silvia selecciona cuatro escenas, uh-huh. Representa la casa en tres dimensiones y analiza los movimientos de las cámaras, de los sí. personajes y tal. Es muy, muy interesante.
Eso fue una propuesta de mi tutor, intentar reproducir ese recorrido y ver un poco también lo que sienten los personajes, cómo se sienten en esa
cómo en la forma en de grabar pueden expresar los sentimientos de los personajes, ¿no? Va por
exacto.
ahí un poco los...
Sí, porque este plano, porque este otro, para enfatizar... X momentos de la película.
Si no me equivoco, creo que muchas secuencias de la película están rodadas en lo que se llama plano secuencia, es decir, que sin cortes, o sea, va la cámara detrás de los actores.
Exacto.
Y eso también tiene su dificultad de grabar, pero a la hora de analizarlo, ver ese recorrido de la cámara,
claro.
Yo creo que tiene su interés, que igual en otras películas hay mucho corte, mucho
sí.
un plano, otro plano, otro plano.
Yo elegí.
Pero aquí tenía.
Sí, sí, elegí dos. Era un poco esa ley de elegir dos escenas más dinámicas y otras más estáticas. Uh-huh. Que son la de la niña, bueno, las dos del final, no me acuerdo ahora, la de la niña
la
y la de
la habitación y la de la
señora,
el comedor creo. Que están discutiendo.
Sí, luego la del recorrido de Leonardo cuando se da cuenta del agujero, pues esa es la más dinámica. Era un poco...
Y la entrada a la casa que están ahí en estático en la esquinita de vidrio
sí.
y van entrando y saliendo más lentamente, más rápidamente. Y el pilar que descubres que no está en...
Que no está... Sí que hay diferencias con el proyecto original...
Está dentro de la habitación,
está
en, lugar
dentro
de
la habitación
fuera,
en lugar de estar fuera. Son cosas que no te das cuenta, pero cuando te pones a investigar, esto...
Eso bueno, pasa en todas las obras. Sí.
Le Corbusier. En la obra tienes que improvisar a veces, pues Le Corbusier...
Pues vamos a pasar a la defensa.
Yo creo que ya podemos...
Vale.
¿Cómo fue la defensa?
La defensa fue muy bien.
Muy bien.
La verdad es que yo que soy bastante nerviosa... Conseguí tranquilizarme.
Oye, pues estás súper maja, súper
sí.
tranquila.
Gracias. No, pero los días previos estaba muy nerviosa. Y
es que
luego,
tú eres muy rara. Esa es la
sí.
única que le pasa a eso.
Estaba muy nerviosa y dije, ¿cómo gestiono yo esto? Y dije, Silvia, tú vas a actuar. Me metí en
es que
un papel
es
de actriz
todo,
total.
Y dices, tengo 10 minutos, yo cuento mi película, nunca mejor dicho, cuento
exacto.
mi película.
Sí, y yo que hablo tanto, pues me puse en mi casa a hablar delante del espejo. Esto es un consejo, no sé si había una pregunta de consejos y de tips.
Creo que la hemos quitado.
Pero
ya tenemos.
Pues,
mira.
Pues yo aconsejo que se ponga delante del espejo a hablar con sus amigos, pues a contarles tu TFG.
Que vayan ensayando esa situación
claro.
de tener que contar su,
sí.
su trabajo.
Sí, sí.
¿Te esperabas las preguntas del tribunal? ¿Alguna te pilló?
No hubo preguntas del tribunal.
Uy, a ver, eso.
¿Aplaudieron?
¿Aplaudieron?
No, hubo comentarios. Fueron 15 minutos de comentarios.
¡Ostras!
Yo estuve esperando a que me preguntaran...
Algo en plan de, venga, que quiero contar...
Claro.
¿Pero comentaban la película o tu trabajo?
Todo.
Ambas cosas. No, más el trabajo que la película. Pero realmente me quedé esperando la pregunta.
La primera vez que hemos visto que no...
Sí, sí.
Y no hubo preguntas. Yo solo conozco, aparte de mí, otro caso que... Independientemente de la nota, que habían que no tuvo preguntas.
Sí, vamos a eso. Sin dar explicaciones, si quieres decirla,
sí.
la das. A nosotros nos gusta saberla, pero
vale.
si quieres mantenerla el secreto...
En el anonimato.
¿La nota obtenida alcanzó tus expectativas?
Sí, sin duda.
Sí, sin duda. Es que estás contenta.
Estoy
con el trabajo,
contenta.
Con la nota.
Sí.
¿La quieres decir?
¿La decimos?
No, es cosa tuya.
Eso es cosa,
no.
lo que tú
sí,
quieras.
Bueno, al final me pusieron un 10 matrícula de honor.
Madre,
pues entonces, claro, ya, perfecto.
Y estoy muy contenta porque creo que reflejó todo el trabajo constante durante tanto tiempo. Sí.
Entonces, si pudieras resumir tu defensa en una sola palabra, toda la defensa.
Sí. Tranquila.
¿Estuviste tranquila?
Estuve muy tranquila, sí.
Si pudieras volver a hacer la defensa, ¿cambiarías algo o tal cual?
La verdad, te diría...
A ver, lo hizo muy bien.
No, te diría que no, porque las cosas las pienso mucho antes, por si no se ha notado. Entonces, estuvo tan pensado, hice la defensa a través de fragmentos de la película. Creo que pues tenía que enseñar algo
diez
distinto.
¿10 minutos?
Sí.
Madre del amor, hermoso.
Igual puse un fragmento...
Un trabajo 10 minutos ya.
Que eran los golpes de un martillo en esa medianera, y a continuación hablaba yo. o a través de
una
imágenes.
Una auténtica performance.
Es innovación.
Exacto, digamos que, bueno, creo que todos los que hagamos un TFG de cine y arquitectura deberíamos explicar con fragmentos de la película.
Pasamos a lecciones aprendidas.
Vale.
¿Crees que este trabajo te ayudará en tu futuro profesional?
Sí, yo creo que el obtener una buena calificación al final es tu portfolio y es como una carta de presentación. Saqué X nota en mi TFG, mi TFM, yo creo que te puede ayudar.
Y luego me entrevistaron en un podcast. ¿Algo que recordarás toda la vida del trabajo?
Sí. Bueno, la experiencia en Argentina, por supuesto, la visita a la casa y el momento en el que...
¿Has perdido la entrada porque te he visto
traumatizada. Sí, estoy preocupada porque yo me guardo todo, me guardo los billetes de los vuelos, de las experiencias importantes, pues lo colecciono y me guardé la entrada a la vivienda y la estoy buscando, no la encuentro. La iba a traer y bueno, no he podido.
Para tranquilidad de los que nos oyen, tiene una foto, al menos tiene un recuerdo.
Sí, tengo muchos recuerdos, pero la entrada la estimo.
Bueno, ¿qué destacarías o qué te ha dado una lección de vida, digamos, más importante?
De todo.
De toda la experiencia en el grado.
Desde que viniste a este campus hasta que te vayas.
Sobre todo los intercambios académicos. Yo que he vivido aquí en Valencia siempre, el hecho de irme fuera, el aprender de otras culturas.
Otras culturas, otros países,
sí.
Otra gente.
De hecho, antes estabas hablando con Paula, que es la que lleva los intercambios. Exacto. En nuestra escuela.
Sí, sí, sobre todo que si las cosas salen mal, la vida se puede reconducir. Me he llevado decepciones.
Bueno, otro buen consejo.
Sí.
Y te vas a seguir llevando.
¿Cómo?
Y te vas a seguir llevando.
Lo siento, pero la vida
son decepciones, es... sí. Pero bueno, que he aprendido eso, que nos caemos, pero nos levantamos y con más fuerza. De verdad.
Yo la veo. Así, o sea, que... ¿estás feliz en tu actual posición? Yo la veo feliz. O sea...
Sí, estoy muy contenta haciendo el máster.
¿Y qué objetivos tienes?
Objetivos.
Te he quitado la pregunta, perdón.
Gracias, José.
A medio o largo plazo.
Sí, pues mira, encontrar lo que quiero ser, porque soy arquitecta.
¿Pero sabes lo que quieres ser y lo buscas?
¿O todavía no
sabes lo que quieres ser?
Yo siempre lo digo, me siento arquitecta de profesión, cantautora de vocación. Entonces, vale.
¿Has pensado en dedicarte a la acústica de salas de conciertos y cosas de estas?
También lo he pensado, sí. Pero no
mucha
lo tengo
gente
claro.
Que toca instrumentos y
acaban dedicándose un poco a esa
claro,
salida profesional
sí, objetivo,
en empresas de acústica de
claro en conciertos incluso
diseñando salas acondicionando acústicamente
sí, eso podría ser una posibilidad, creo que sería muy feliz.
Ahora le hemos dado nosotros un consejo a ella.
Total, gracias. Muchísimas gracias. Pero encontrar sí, el objetivo principal es encontrarme.
Pues yo creo que vamos a ir cerrando.
Sí, se hace corto, pero
sí, se hace
la taza es un regalo.
Ay, muchísimas gracias
para ti, para que no la pierdas como la entrada. Información sobre si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, quiere contactar contigo, dejaremos
vale.
En la descripción.
¿Tienes LinkedIn,
correo?
Sí, Silvia Corres a todo junto en todas partes.
¿En todas partes?
Sí.
¿Es que en todas las redes o que pone en todas partes? Así.
No. En todas las redes en las que esté, Silvia Corres a todo junto y ya está.
Pondremos.
Bueno, no, LinkedIn, Silvia Corres a Roca, nombre y apellido.
Todo lo que quieras que quede ahí por si alguien quiere contactar contigo, del mundo de la música, de la arquitectura, de cualquier arte, que se ponga en contacto contigo.
Bueno, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias por venir, por contarnos, por abrir, por mostrarnos esta película que no conocíamos y, en fin, por...
Gracias a vosotros por invitarme,
por todo.
Ha sido un placer.
Pues cerramos
gracias.
Un nuevo umbral, pero nos quedan muchos por abrir.
Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando pues, nuevas ideas, nuevos proyectos y miradas pues, sobre la arquitectura y sobre los TFGs.
Gracias.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.